Let's get ready to rumble.
Bueno, están comentando el director y Jaime que Parker es valiente. Tenemos muchas cosas de las que hablar y necesitaríamos mucho más tiempo, seguramente. Pero es que lo primero es lo más. Ahora hablamos del Joshua Parker, que ganó Joshua, como saben, a los puntos. El primer combate que gana como profesional a los puntos, porque hasta ahora todos habían sido caos. Pero el tema de la semana es la suspensión del Canelo Golovkin. Nos hemos quedado sin Canelo Golovkin, previsto para el 5 de mayo. El próximo día 18 hay una audiencia ante la Comisión de Nevada. Y dicen que a partir de ahí ya no hay tiempo para preparar el combate, que tres semanas es poco. Y en caso de que den el visto bueno a Canelo, que eso hay que verlo también.
No, pero ya Canelo ya ha dicho que no,
Que no.
No hay pelea ya, o sea, Canelo no pelea,
¿El 5 de mayo? No, el 5 de mayo no, digo, en caso de que le den el visto bueno a Canelo, la pelea se podría disputar el 16 de septiembre, coincidiendo con el día que se consumó la independencia de México en 1800.
Pero entonces, ¿cuánto le van a meter? ¿Unos meses? Es que si hay positivo...
No, yo cuento con que no sea positivo.
O sea, es que si es positivo, son dos años.
Ah, no, si es positivo, claro. Adiós. Los dos próximos años no puedes pelear. Claro, yo, contando en que no sea positivo, se baraja la posibilidad de que sea el 16 de septiembre.
Ha quedado muy dañado.
Ha tocado el combate ese.
Ese combate...
Sí. Ha quedado tocado.
Sí. Parece ser lo último, a nivel un poco boxístico, es que quieren mantener que la fecha se mantiene, la fecha del 5 de mayo, que Golovkin mantiene la pelea y que se está buscando un mexicano, un buen prospecto mexicano que se llama Jaime Munguía, que está invicto en 28 combates con 24 caos, es un chaval, 21 años, y que no tiene nada que perder, ¿no? Porque tienen que buscar un mexicano, porque si no, por mucho que anden vendiendo el pollino de que al final Golovkin también es cara A, ¿no? La cara A era Canelo y la cara B es Golovkin. No quiere decir que sea mejor boxeador Golovkin, que para muchos es mejor que Canelo, pero que vendía...
Que arrastra
y los que se gastan la tela son los mexicanos y tal, ¿no?
Y ahora la cara pasa a ser Golovkin.
Golovkin,
una cara B,
pero se mantiene el pay-per-view, con lo cual, no sé yo. En cualquier caso, ha sido una de las peores noticias, porque además ahora, claro, todo está en... Ahora, Canelo tenía muchos detractores, Italia dice, claro, que ese cambio físico, que el embuterol, hay mucha gente que dice, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que por cierto, lo mismo viene la semana que viene, lo mismo lo tenemos aquí, viene a Madrid a un torneo que hace el Consejo Mundial de Boxeo, aquí en el Hotel Dome en Madrid, un torneo que organiza Rock and Box, que está bastante bien, amateurs, con algunos profesionales y tal, ¿no? Pero viene él a sancionarlo y tal, ya sabéis que aquí con Miguel de Pablo, hay buenas influencias en el Consejo Mundial, y yo creo que a lo mejor nos hace una visitilla. Lo ha prometido y tal, para charlar de esto. Y el propio José Sulaimán pues no lo tiene muy claro a cuenta de lo de la carne, ¿no? Que dice que en México que es habitual.
Vamos a escucharlo.
Pues sí, obviamente se desinfla el año boxístico, era la pelea más esperada desde que terminó la del año pasado, todo el mundo ya quería ver esta, había un gran entusiasmo por la revancha. Lamentablemente sucede esto, ojalá se reprograme y sí se dé, pero sí, es un golpe duro en todos los sentidos y es muy lamentable todo cómo se ha dado el desenlace de un asunto que se dio a conocer desde el 5 de marzo. Este tema se debió haber atendido desde el 5 de marzo, y yo siento que al ser clenbuterol, pues es un camino diferente al que hubiera sido cualquier otra sustancia de las que son prohibidas dentro de la lista de WADA.
Pues sí, tiene
razón. Un punto de razón también tiene.
De todas formas, a mí me parece una buena noticia para el boxeo esta. Es una jorobada, jodienda, que no haya un combate que esperábamos todos, pero oye, si hay indicios de que ha podido haber doping, hay que investigarlo bien y hay que aclarar bien el asunto. Me parece que para el boxeo es una buena noticia.
Pero yo sigo diciendo lo mismo. Yo creo que Canelo es un boxeador honrado y honesto. Yo creo que son fatalidades de estas que te ocurren de vez en cuando. Pero lo que te digo, no sé si os ha pasado a vosotros, es que a mí no me ha llevado ningún disgusto, porque empiezas a estar acostumbrado que se suspende continuamente velada. Antes no pasaba eso. O sea.
Pero aquí te acuerdas que habíamos hablado, y este era un combate que olía a trilogía, de estos combates que pasan a la historia pero ten en cuenta que la primera pelea fue bastante buena, para ser una, ¿sabes? El Golovkin Canelo 1.
Es muy buena.
Claro, por eso te digo, esta tenía pinta de superarla, porque que ya los dos se conocían bien y que incluso como si la pelea deja unos huecos, haber hecho un tercer combate, pero claro, concitan mucha atención del público, y esto ahora, chico, pues sí, sí, es una...
Hombre, es un bajonazo en todas reglas.
Un bajonazo. Pues bueno, estamos hablando del boxeador más taquillero, ¿eh?
Y Joshua Deontay, eso puede ser la...
Claro, ahora bueno, precisamente el combate de...
¿Qué os pareció?
A mí me gustó la pelea.
A mí me dejó un poco...
No, porque es que el boxeador este de Nueva Zelanda era bueno, no le pudo meter la mano como lo hubiera querido, era un buen boxeador, y un tipo como que sabía muy bien el oficio, como que había... A mí me recordó a estos veteranos de que se han pasado toda la vida en amateurs y luego boxean. Y hombre, Joshua estuvo estupendo, mereció ganar, ganó de hecho prácticamente, yo creo, que casi todos los asaltos, pero le costó porque fue uno de esos trabajada la victoria. Estaba, me cayó bien a mí.
Bueno, Joseph Parker, yo creo que para él el hecho de haber llegado y haber de alguna manera frenado a la nueva estrella, de haberle incluso manchado ese récord que tenía inmaculado de 20-0 con 20 KOs, no corrió tampoco. Hizo una buena pelea. Quizás lo que decimos a veces un poco es que parece que buscas la famosa derrota honrosa, que es una derrota, las derrotas casi todas son deshonrosas,
sí,
en un momento determinado, ¿no?
Pero las formas de perder también.
Entonces él llega al límite contra Joshua. Joshua, yo creo que al final...
Nunca había pasado hasta ahora.
Nunca había pasado. También Joshua al final tiene en la cabeza y dice, oye, ¿por qué voy a arriesgar? Porque eso muchas veces lo hablo mucho con Manuel Verdón. Dice que cuando te has subido arriba hay golpes de estos que a lo mejor pasan un poco desapercibidos para los espectadores, pero que el tipo te pega alguna mano y tal, y dices tú...
El gran golpe se lo dio en el 11, sí. Ahí es donde le pega bien al pobre Parker. De todas maneras, yo me gustaría ver esa pelea en Auckland, en la capital de Nueva Zelanda, y sería distinta, porque este haría un poco
lo que pasa que es un espectáculo.
La jaca.
Oye, ¿sabes lo que pasa? Que es un espectáculo lo del público. Es que
acabó con la cara no muy marcada. Si
no, es que no hubo mucho. La verdad que fue un pelín decepcionante.
Pues fue trabada.
Claro, porque esperábamos...
Y estudiada por los dos.
Eso es, muy táctica.
Nadie perdió los papeles, por así decirlo. Nadie se puso nervioso y se fue por la pelea.
Yo creo que Joshua, en los últimos asaltos, pisó un poquito el acelerador, pero tampoco hay... Quizás quiso arriesgar en exceso, y me parece lógico, claro, porque al final le ha ganado 3 cinturones. Tiene un 21-0, es el campeón de la federación, de la organización y de la Asociación Mundial de Boxeo. Y ya solamente queda el cinturón de Ontay Wilder, o sea que...
Esa es la pelea de los pesos, claro, pesados, se unifica...
Y creo que están en disposición de aceptarla, ¿eh?
Pero dijiste que este año no crees que sea.
Yo creo que este año no,
Él dijo que sí, ¿no? De Ontay Wilder, cuando se lo dijo, yo encantado.
Yo creo que ellos tendrán que hacer, creo, para calentarla un poquito más, otro
una
combate.
Una previa,
un combate con el...
Lo que yo no sé si va a querer ir a Inglaterra.
Sí,
pero
igual
eso también se monta en Las Vegas.
No,
eso es una
porque
pelea
no
buena.
Tiene... Es que competir contra estadios como los tienen ahora...
Pues lo harían en Wembley otra vez.
Claro, ¿no? La fecha sería, porque el sitio más grande que tienen en Wembley, buscarían la fecha adecuada para... Y ahora es que son 90.000 pesos, que es un dineral, ¿eh?
Y la unificación de todos los...
Y yo no creo que... Hombre, podría ser,
y un británico y un americano. Entonces, no sé, hay muchos ingredientes.
Claro, Dante Wilder no tiene el tirón ese... Ahora la gente, sobre todo después del último combate contra el cubano...
Contra
King Kong Ortiz, ha cogido, porque ha visto que ha pasado ese mal trago.
Pega, ¿eh?
No, pega como si le debieran dinero.
Pega. Es el tipo con más pegada ahora. Yo creo que pega más que Joshua.
Es que ahora el récord con este 21-0...
Pega incluso de forma poco ortodoxa muchas veces.
Sí, efectivamente. Pero es un martillazo.
Ahora como te agarre...
Es un martillazo que ves todas esas luces que hay y empiezan a acabar el ring.
No sería un combate tan cómodo como el de Parker. Eso ya te lo digo.
No, desde luego que no.
Parker, dentro de todo, era un caballero.
Eso es. Este es otra cosa. Este además, el otro, enseguida se daría cuenta Joshua que tiene dinamita, es que de 40 victorias, 39 por KO. Hay gente que dice, bueno, pero sí, han ganado medianías también.
Sí,
los de... Ya, joder, pero... O sea, de 40, 39...
Las luego... medianías también pegan.
Exacto, sí. No. Tremendo. Es una... Que, por cierto, no hemos comentado, ha estado bastante desafortunado. Ontay Wilder, sí, en una carta que comentó, dijo una declaración... que le gustaría tener un muerto en su palmarés, el torpe de este
yo en estas
muchacho.
Cosas yo siempre pienso, ¿lo habrá dicho él o alguien de publicidad,
pues
su equipo,
seguro,
para que se hable de él? Porque hay veces, eso pasaba con el mundo del cine, decía, oye, y tan lista de Marilyn Monroe que decía, cuando estoy en la mesa con un hombre nunca pienso en lo que como. Joder, pues, eso es un agente que tiene la Fox. Sí. Se ocurre, pues aquí igual la, he dicho, me falta un muerto en el palmarés. Fíjate, oye, cómo se va a hablar de ello. Y a lo mejor se le ha ocurrido a él.
Esto, pues puede ser, ¿eh? Puede ser.
Pero en cualquier caso es una mala ocurrencia.
Sí, claro, es verdad.
Es una mala ocurrencia, pero al final en estas cosas, ya sabes, los bad boys, los chicos malos estos, sale porque yo creo que en el fondo está buscando todo este,
claro, todo
eso, subir el tinglao,
claro,
y tal, ese
caldo,
¿no?,
de cultivo que va,
claro, a anda que además mucha gente me decía, anda que precisamente en el argot boxístico no hay frases lo suficientemente contundentes, ¿no? Por ejemplo, yo le tengo mucho respeto a Anthony Joshua, pero le voy a arrancar la cabeza. O sea, joder, que se ha dicho siempre, le quiero comer el corazón. O sea, que, pero... tener un muerto y tal, sí, es una cosa, es además...
demasiado
es,
tétrico, sí.
Sí, no pega bien, ¿no? Esto es el noble arte. Algunos dirán, joder, pero que con esas burradas también que decir, ya, pero tienen ese componente de argot.
Sí, sí,
nadie ha dicho,
sí,
yo quiero que tener, no. Sí. Pero bueno.
Que cuando suena la campana del 12 se acaba todo.
Claro. Director, sí, están los sobrinos de Jaime que... Sí. Hombre, que el 20 va a pelear Jonfer.
El 20, sí, sí.
En Fadura, en Quecho.
¿Y el
contra
28?
Juan Huertas, un panameño. 14-1-1 tiene.
Sí, sí, sí.
Y el 28, Kerman, el campeonato
uno
de Europa.
Uno viernes y otro el sábado, ¿no?
Y uno en Quecho y otro en Bilbao.
Exacto, joder, exacto.
Y la chilena es de Bilbao.
Oye, que no lo sabía aquí la gente. Oye, que no lo sabía aquí la gente. ¿Cómo es posible esto?
¿Qué te pasa con los sobrinos? Que
uno de ese estado, ¿no? Lo inventó.
No, era de Deusto, de Bilbao. Podía haber sido, ¿eh?
El 20, bueno, Jonfer,
ya que creo que tiene unas ganas tremendas, no es nada fácil el rival que le han traído. Lo que pasa es que él ya está... en condición de hacer cosas importantes, y luego, sobre todo, y por encima de todo, está el 28,
el Kerman,
porque
el
además ya él
tampoco tiene un rival fácil.
¿Lo vais a dar en gol o no?
Todavía no sabemos.
Cago en la leche.
Todavía no sabemos.
¿A quién hay que llamar?
Es el sábado.
Es sábado,
lo
28.
Puedes ver.
Es un buen día para que te vengas y todo allí.
Sí, no, además quisiera, pero no puedo. Tengo tele, tengo que estar el día del fútbol.
Eso es.
Pero es igual.
Pero por
lo que yo luego lo veo. En el Jombi lo veo perfectamente.
Y
no,
luego ha dicho el entrenador, parece que también quiere calentar un poco el ambiente, que no, que están muy contentos, pero que no le, eso de que vayan 11.000 vascos y tal, que no le intimida, y que tiene visualizado claramente como una derecha de Skid va a noquear a Lejarraga.
Toma.
Ella nos está apretando. Yo decía, me mandaron un mensaje y dijo, mejor así. Estaba yo un poco acojonadete. Porque cuando la gente no dice nada y no dice baladronadas ni es bocona, me dan más miedo.
Miedo, claro.
Me dan más miedo. Cuando digo, ya he empezado ya, que si nos van a mandar a dormir, mejor.
Pero digo yo una cosa, si está el aforo vendido, hay una gran expectación. Es bueno, la tele le hace más estrella.
Hombre, yo creo que habrá.
¿No?
A ver, yo creo que habrá. A mí me gustaría que fuera en abierto.
Claro, es mucho mejor para ellos, además.
Pero bueno,
en abierto.
A veces el pay-per-view, bueno, sacan un dinerito que les compensa.
Nosotros lo vamos a ver en pay-per-view, pero de todas maneras en abierto sería muy bueno para todos, para la promoción del boxeo español,
sí,
para Kerman, para la velada. Es que es
él decía, por terminar rápido, decía Kerman eso, que el primer día que salió en la televisión, dice, joder, ya me saludo a la vecina, no me conocía nadie. Ahora que ha salido la televisión, claro. Claro, la tele te da ese
te da
punto.
Todo. Se ha confirmado el 14 de julio en Kuala Lumpur, Manny Pacquiao contra Lucas Matiz.
Sí,
campeonato del mundo welter de la asociación.
Palabras mayores, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Pero Golovkin le tiró a Matiz, este lo dejó cao, ¿no?
A Matiz, no.
Sí,
ese no. Es Dani García, dices tú.
No.
¿Golovkin a Lucas Matiz?
Yo creo que
no,
sí.
No, es más pequeño.
Lo dejó cao.
Lucas Matiz, no. Yo, Lucas Matiz
no,
es
sería el australiano. Lemieux.
Ah, pero no a Matiz, ¿eh?
No.
El que le dejó cao a Matiz fue Golovkin.
Sí. Este ha perdido contra Víctor Postol, contra Dani García,
contra
Devon Alexander y contra Zab Yuda.
Exacto.
Se confundió con Limier.
Exacto. Y tiene Matiz, tiene un récord, un porcentaje de victorias, le pesa la mano. Terrible. Sí. O sea, que es un rival complicado, pero claro, también se especula...
¿Y qué pasa si gana Pacquiao? ¿Qué hacemos ahora con Pacquiao?
Pues
¿Vas a seguir peleando?
No, pues otra vez se especula que...
Otra vez con Mayweather, que vuelva. Claro.
Eso es lo que...
¿Ah, sí?
Sí. Mayweather le tiene, pero dice que necesita una victoria convincente contra alguien de nivel. Lo que me gusta es que sea en Kuala Lumpur.
Las torres esas maravillosas.
Sí,
por la pasarela.
Petronas, ¿no?
Las torres Petronas.
Como antes, como antiguamente, que se hacían esos combates. Bueno, nos vamos ya, no queda. Hablamos.
Nos vamos ya. Adiós, Jaime. Buenas semanas.
Un abrazo.
Adiós, director.